hay que decir, no sé usted, ¿cuántas veces nos hemos puesto en esta mesa de trabajo y hemos mencionado el tema de economía naranja? Usted que está tan metido en todo lo que tiene que ver con innovación, con tecnología, con todo eso. ¿Cuántas veces hemos mencionado ese tema?
No, pues todo el tiempo.
Muchas veces, ¿no?
Sí, aquí, de hecho, en RCN Digital tengo una sección que se llama Salón Naranja.
Pero
Salón
dígalo naranja, sin
Salón
vergüenza.
Salón Naranja.
Dígalo.
Y apoyamos los emprendimientos colombianos.
¿Sí?
Sí, les damos visibilidad.
¿Cada cuánto lo hace?
Cada miércoles.
Cada miércoles.
Cada miércoles.
O sea, mañana.
Exactamente.
Bueno, sí. Hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a profundizar sobre cultura, economía naranja. Y tenemos dos invitados maravillosos en cabina. Y digo maravillosos porque son las personas idóneas para hablar de este tema. Está con nosotros y saludamos a la ministra de Cultura, ministra Carmen Vázquez Camacho. Qué gusto que esté aquí esta mañana en la tertulia.
Muy buenos días, Hassan. Un saludo muy especial para todos acá en cabina y a todos los oyentes. Estoy muy contenta, además estoy muy contenta de escuchar a Daniel hablando del tema de Conio Naranja. Veo que...
Mire mi saco,
lo sigue, además, mira, ahí tiene un saco naranja.
Qué coincidencia.
Yo sabía.
Muy bien.
¿Usted sabía?
Sí, yo sabía.
Y está también con nosotros David Melo Torres, es el viceministro de Creatividad y Economía Naranja. Viceministro, qué gusto que esté con nosotros también.
Un gusto para mí y para nosotros en el Ministerio esta oportunidad de contar estos avances en los últimos 10 meses en que hemos estado en una carrera impresionante para la construcción de toda nuestra agenda de trabajo en un diálogo con los territorios del país y además también poderles contar los desafíos que todavía tenemos enfrente.
Cuando uno mira estos dos temas en coyuntura y lo planteo además pensando en un escenario de país, todavía existe una sensación, y se los digo honestamente, es que muchas personas han perdido, no sé si usted les dice economía naranja y no saben qué es economía naranja.
Sí.
¿A usted le pasa eso?
Sí.
Dicen, ¿qué es economía naranja?
No sé.
Empecemos por ahí, ¿qué es economía naranja?
Pues miren, yo lo primero que quiero decirles es que economía naranja es una oportunidad. Es una gran oportunidad para el país. Una oportunidad además que los colombianos estábamos esperando. Eso fue el resultado de un diálogo que tuvimos con las regiones, con los territorios, hablando con la gente, con los gestores culturales, con los artistas. Y siempre nos hablaban de la necesidad de trabajar en protección y promoción de la cultura, pero también hablaban de la necesidad de que por medio del arte y la cultura, las industrias creativas y culturales también se generaran ingresos y generaran empleo. Yo tengo un ejemplo que la ilustra muy fácilmente esa respuesta. Y es cuando uno va al cine, generalmente uno lo que hace es levantarse apenas termina la película. Pero si uno se queda allí y empieza a ver todo ese listado que aparece después, ahí está el guionista, ahí está el productor, ahí está el que maneja las luces, ahí está el que maneja, el que confecciona los vestuarios, el traje, el que maquilla, toda esa gente que crea, que produce, que hace que circule la película, que la distribuye, toda esa gente es la que hace economía naranja, porque a través de ellos, a través de todo el talento y la creatividad que tienen todas estas personas que aparecen al final de la película en los créditos, con el talento que ellos tienen y la creatividad que ellos tienen, se genera empleo, se generan ingresos y por supuesto se mejora la calidad de vida.
Y en eso también uno, a ver, tengamos un diálogo abierto y sincero. Al presidente le han dado muy duro con el tema de economía naranja y le han dicho, eso pareciera, recuerda usted, incluso ahorita hace unos días estaba de viaje Samper y le estaban diciendo, es que se va de viaje allá, eso no está haciendo nada, sobre todo con el tema de economía naranja, que no se están buscando fondos privados, que no se está buscando apoyo internacional, que no se está tratando de visibilizar que en Colombia existe la posibilidad de invertir en este tipo de mercado. Ahora, voy al ejemplo puntual. Usted dice el cine, pero no solamente es el cine, puede ser la innovación y puede ser la cultura también. En esos campos, ¿cómo lo tienen fragmentado? Porque tengo entendido, el formato de economía naranja de este gobierno abarca algunos ministerios. Es decir, hay varios ministerios que están involucrados y que tienen incluso un Consejo Nacional de Economía Naranja.
De acuerdo.
Se reúnen para eso. ¿Eso cómo funciona?
De acuerdo. Esa es una articulación sin precedentes en la historia de nuestro país. Ahí estamos sentados 7 ministerios y 5 agencias más que están ayudando a que precisamente podamos desarrollar las industrias creativas y culturales, cada uno de su sector, pero al final somos un todo que empuja hacia el mismo objetivo. Ministerio de Trabajo, Ministerio de las TIC, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Cultura, que preside, por supuesto, Ministerio de Hacienda, que es el que tiene los recursos, pero también está el DANE ayudándonos a manejar todo el tema de la información para saber dónde están los emprendedores, qué están haciendo, cuál es su nivel de emprendimiento, qué tipo de apoyo y acompañamiento requieren, y también está el DNP ayudándonos con todo el tema de planificación, por supuesto, está FinDeter, está el SENA con el Fondo Emprender, con su capital semilla, con su capital inicial, Impulsa nos acompaña, también nos acompaña Conciencias. Son 25 entidades y más de 70 programas que están en transversales en el gobierno nacional para empujar las industrias creativas y culturales. Y el presidente sí ha estado viajando precisamente porque es muy importante lograr co-creaciones y coproducciones. La tarea que está haciendo el presidente es mostrarle al mundo que Colombia ya está preparado para la economía naranja, para industrias creativas y culturales, y para que miren hacia acá.
Eso traducido en cifras, y se lo pregunto de una vez, por ejemplo, viceministro, ¿eso en cifras qué representa? Porque uno puede mirar el comunicado que expiden a través de el Plan Nacional de Desarrollo. Uno puede decir, mire, hay tanta plata destinada, pero uno cómo sabe realmente que ese dinero, en cifras, ¿de cuánto estamos hablando más o menos?
Bueno, pues el ejercicio durante estos meses ha sido el de reunir presupuestos de estas más de 20 agencias, y en este momento una buena parte de estos recursos están por 3 líneas. Una línea es asistencia técnica, en donde estamos acompañando más con consultoría, con asesorías, con procesos para fortalecer a las organizaciones del sector cultural. Una segunda línea que es por convocatorias, en donde estamos entregando recursos para apoyar procesos de creación de la música, de la literatura, del cine, y aquí concursan, en el caso por ejemplo del Fondo de Cine, son más de 1000 proyectos anuales que están concursando, y cerca del 10% de ellos reciben apoyos para las diferentes etapas de creación. La línea más ambiciosa y también la más difícil es líneas de crédito, en donde estamos generando a través de Bancoldex o de FinDeter recursos para las empresas o para las alcaldías y gobernaciones en su infraestructura cultural. En este momento, las primeras indicadores que nos entrega el DANE habla de un 1.8% de representatividad de la economía naranja en la economía, y está recogiendo los sectores que están más claramente delimitados dentro de nuestra estrategia. Pero ahorita vamos a una segunda fase en donde vamos a incluir sectores que también entendemos como economía naranja, pero que en las cuentas nacionales todavía no están claramente discriminados.
Cuando pensamos en cultura, y la discusión está abierta para cualquiera que quiera preguntar, esto es un país muy diverso, pero es un país también de muchos contrastes, y cuando uno habla de contrastes, tiene que hablar por supuesto de las grandes diferencias que hay desde el punto de vista económico entre las regiones. Una cosa es la realidad que estamos viviendo acá en Bogotá, otra cosa es lo que están viviendo en el Chocó, otra cosa es lo que se vive en el Guainía y seguramente en el Amazonas, posiblemente en Nariño, donde además se vive el drama de un conflicto, de una guerra territorial, de unos procesos en los cuales no se ha dado una sustitución de cultivos por temas de narcotráfico, donde hay violencia. ¿Cómo hacemos con el tema cultural? ¿Cómo hacemos para invertir y llevar a esas zonas vulnerables del país un proceso de transformación donde ya no simplemente sea hablar de el tema del posconflicto, sino hablar también de creación, de innovación, de cultura, de dar auxilios, de dar todo tipo de ayudas desde el punto de vista económico en esto, ministra? ¿Cómo ha sido su trasegar y su vivencia en los municipios y en las regiones de Colombia con este tema?
Hassan, precisamente eso es la economía naranja. Eso es lo que hace la economía naranja, llevar una oportunidad de desarrollo social, pero también de desarrollo económico para los territorios. Les decía al comienzo que establecer cuáles eran las líneas de trabajo del Ministerio de Cultura en el Plan Nacional de Desarrollo, fue muy importante el relacionamiento con los gestores culturales y los artistas. Y fue de verdad para nosotros, primero muy conmovedor ver lo que está pasando en los territorios, porque además la gente cree en la cultura. O sea, esto es un país multicultural y plurietnico, y debemos creer todos que esa es la mayor riqueza que tenemos. Entonces, en un país donde en cada una de las regiones se vive, se sueña cultura de una manera diferente, nos permite precisamente poder aplicar políticas pertinentes a cada una de las regiones. Y eso fue lo que hicimos. Si uno va al Chocó, si uno va al Valle del Cauca, si uno va al Nariño, si uno va al Atlántico, la cultura se vive y se hace de forma diferente. Y eso hay que hacer un reconocimiento, pero a partir de ese mismo ejercicio que hacemos de reconocimiento de la diversidad de la cultura, se nos da la oportunidad precisamente de llevar desarrollo económico. El talento y la creatividad que hay en el país a lo largo y ancho del mismo es inagotable, es fuente inagotable. Y la economía naranja lo que hace es eso, llegar por medio de un mapeo y de un relacionamiento con las comunidades, identificamos cuál es la vocación que tiene cada uno de los territorios. Y a partir de ahí hacemos el ejercicio de acompañamiento y de apoyo. Diferente en todas partes, pero igual de importante, igual de rico.
Deme un ejemplo. Digamos, en Chocó, ¿qué han encontrado? ¿O qué han visto ustedes en la costa atlántica o en algún municipio que ustedes digan, mira, aquí encontramos algo donde si no hubiéramos llegado, digamos, con este tipo de iniciativas, era imposible hoy en día sacar adelante una comunidad que está dedicada a algo en específico que tenga que ver con economía naranja?
Lo primero es que las industrias creativas y culturales vienen funcionando en el país hace muchos años. Lo que pasa es que este gobierno le ha dado toda la importancia que tienen y ha visto el potencial de desarrollo económico que tienen. Esa es la diferencia. Yo te pongo un ejemplo de Hassan y siempre lo menciono. El Festival Petronio Álvarez es un festival que se realiza en agosto en la ciudad de Cali y reúne todo el talento alrededor de la música del Pacífico de los cuatro departamentos. Es un festival que Cali le invierte 4,000 millones de pesos y en 4 o 5 días te genera casi 50,000 millones de pesos. Y la importancia de esto es que esos 50,000, una parte se va por supuesto para la hotelería, pero la gran mayoría de esos recursos se va para las mismas comunidades del Pacífico. Entonces tiene que ver con generación de ingresos para quienes preparan los alimentos que se consumen allá, que es toda comida del Pacífico, por supuesto, las bebidas del Pacífico. Allá la gente generalmente no toma whisky, sino que toma toda la bebida artesanal que se prepara allá. Y todo el tema del vestuario de las comunidades afro también se comercializa, artesanías que tienen que ver con el Pacífico. Ese es un ejemplo de economía naranja a través del talento y la creatividad que existe en el Pacífico colombiano.
Ministra o viceministro, quien me quiera responder, hay un informe de Confecámaras 2019 que dice que se crearon 96.914 empresas en Colombia, de las cuales el 42% son de economía naranja. Desde el Ministerio de Cultura, ¿qué proyectos existen para orientar justamente a los jóvenes a, digamos, lanzarse al emprendimiento? Porque ahora muchos creen que entonces, no, como canto bonito, entonces tengo que estudiar música y entonces me voy a dedicar a la música, voy a ser artista, y muchos fracasan. Entonces, desde el Ministerio de Cultura, ¿qué se está haciendo para que estos emprendimientos enfocados en economía naranja funcionen?
Bueno, pues justamente el ejercicio que hemos hecho en estos meses es el de coordinarnos tanto con agencias de gobierno nacional como con instancias del territorio. Ya llevamos 15 consejos departamentales o nodos departamentales de economía naranja constituidos. Entonces, lo que tenemos es un ejército muy grande de aliados por todo el país, acompañando a todos esos jóvenes emprendedores que están viendo en la cultura una oportunidad de desarrollo, y que no es solamente desarrollo económico, sino que también entienden el valor social del trabajo que hacen desde el arte. El arte en los territorios es esencial en la transformación de las comunidades y lo ha sido desde siempre, y ahora cuenta con una herramienta de apoyo desde el gobierno, una política presidida por el mismo presidente de la República, en donde somos, para poner un ejemplo, en la mayor parte de los territorios tenemos un SENA que tiene 117 centros de formación empresarial en todo el país y que cada vez están más pintados de naranja a acompañando a esos emprendedores que quieren formalizarse, crear una empresa y ser sostenibles en el tiempo. Mientras el promedio de las incubadoras, de cada 10 empresas que crean, 3 o 4 logran llegar al tercer año. En el caso de las incubadoras del SENA, logran llevar 6 o 7 al tercer año, y esa competencia del SENA se está transfiriendo ahora a la economía naranja. Tenemos en el caso, por ejemplo, de Medellín y del Urabá antioqueño, una caja de compensación como Confama, que ha venido trabajando con ideas del sector creativo, más de 700 ideas acompañadas, y ya están cerca de 150 de ellas en proceso de incubación, y calculamos que unas 15 o 20 de ellas pueden llegar a etapa de aceleración. Entonces, para poner ejemplos de estas incubadoras por todo el país, las cámaras de comercio, las cajas de compensación, las mismas alcaldías y gobernaciones con sus programas de emprendimiento, y por supuesto los nuestros desde el gobierno nacional, en donde tal vez son el SENA e Impulsa, la otra agencia que está haciendo un trabajo muy fuerte de acompañamiento a los emprendedores para que sean más sostenibles.
Pero David, también estaba, Daniel acaba de mencionar una cifra de Confecámaras, y es muy interesante porque ahí también entonces mandamos un mensaje de que la gente sí está entendiendo lo que es economía naranja.
Sí,
solo de hecho de que de las 92,000 empresas que se crearon en estos tres primeros meses del año, 42% sean de industrias creativas y culturales, es porque el mensaje del gobierno, claro, está llegando.
Aquí estoy leyendo un titular y creo que hay más preguntas, pero dice, por ejemplo, página del Tiempo, Bogotá. Bogotá tendrá política de economía naranja. Mire lo que está diciendo Samper. La ciudad concentra el 92% de los servicios creativos del país. La economía naranja de Bogotá y la región estaba constituida por 117,451 empresas en 2018. Sí. Es un número
importante. ¿Le puedo echar un piropo a la ministra?
No.
Ministra, tranquilo. La radio la espera. ¿Qué voz? Dios mío. Encantado. Tranquilo. No sé quién me pueda responder esta pregunta mejor.
Gracias.
Pero no se ríen allá, productores.
Pero es que vamos, empieza a hablar bajito también.
¿Cuál es? Claro, es claro, que mete tono sexy. Sí, es un camello.
¿Qué hacemos? Es que estoy aquí, adelante. Encantado. ¿Cuál es el papel de la economía naranja en la cuarta revolución industrial? ¿Qué avances hay? Sé que obviamente Medellín es la cuna de este tema, pero ¿qué se ha hecho?
Bueno, aquí también hay que decir que y nosotros siempre estamos en esa conversación entre lo más tradicional, el patrimonio, en Pasto, el barniz de Mopa Mopa, en Quibdó, todas las músicas tradicionales, o la marimba, las fiestas de San Pacho, hasta estas economías digitales, economías de la animación digital, de los videojuegos, en donde, para nuestra sorpresa, en casi todos los departamentos del país nos hemos encontrado con un trabajo del Ministerio de las TICs, del Ministerio de Comercio, en donde hay pequeños enclaves de productoras de este tipo de contenidos. Entonces, si bien es cierto que cuando uno mira las cifras de formalización, Bogotá lo tiene mucho mejor calculado y es la primera ciudad casi en el mundo que hace un ejercicio de medición de su economía naranja o de su economía creativa, lo que nosotros estamos encontrando es que está puesta por la economía digital, por los contenidos digitales, en donde casi cualquier medio de comunicación hoy es un medio digital.
Sin lugar a dudas.
Nosotros también pensar en la radio, pensar en la televisión, pensar en la música, pensar en el mismo cine, es pensar en plataformas digitales, en esa cuarta revolución industrial y en esa apuesta a largo plazo, en donde sentimos que cada vez más nuestra economía va a depender menos de petróleo o de minería, y cada vez va a depender más de nuestro conocimiento, de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, de nuestro arte y de nuestro patrimonio cultural. Eso es lo que estamos denominando la cuarta revolución industrial, una mirada de futuro en donde las ideas, la creatividad y el pensamiento se vuelven ya no solamente ejercicios de transformación social, sino también sectores estratégicos en la economía.
Ahora les pregunto, hablando de alguien que no sabe, yo tengo un proyecto cultural muy interesante, supongamos, y yo quiero como optar a estas posibilidades de la economía naranja. ¿Cómo hace Mahoma para ir a la montaña? ¿Ustedes hacen licitaciones, llamados, convocatorias? ¿Hay algún tipo de vínculo que no sea solamente como ese vínculo difuso que uno entiende, sino cómo sería en ese caso como el mecanismo o los pasos para uno optar a estas alternativas?
Mira, una cosa que tú dijiste, la montaña, queremos que la montaña también vaya a Mahoma, ¿no? Y eso nos lo ha dicho el presidente de la República, fue la instrucción que nos dio hace unos meses: necesito que ustedes lleguen a los territorios, ustedes lleguen donde están los emprendedores. Y eso estamos haciendo. Pero efectivamente, como la oferta está distribuida en cada uno de los ministerios, pues es muy importante tener en cuenta las convocatorias que cada uno de los ministerios tienen para los emprendedores. Pero aparte de eso, estamos trabajando con nodos de emprendimiento en las regiones. Y los nodos de emprendimiento lo que hacen es recoger a una cantidad de instituciones y entidades, cámaras de comercio, la academia, para identificar la vocación de los emprendedores y saber en qué nivel están, como lo decíamos anteriormente. Pero hay una noticia también para el país, y es que vamos a poner en funcionamiento una corporación al estilo de Proimágenes, que hizo la tarea con el cine y que dio tan buenos resultados. Es una corporación Colombia Crea, donde va a funcionar como una especie de ventanilla única para ubicar a la gente y mostrarle a la gente dónde puede su emprendimiento tener el apoyo necesario, la financiación necesaria. Estamos cerrando el tema de la constitución de la misma y esperamos muy pronto ponerla en funcionamiento. Eso facilitaría, por supuesto, para todos los emprendedores la manera de acercarse a la oferta que tiene el gobierno.
Yo tengo varias... No, adelante.
Sí, tal vez señalar que pues este desafío de la comunicación ha sido de los más importantes, porque con 21 agencias, con programas, con cerca de 70 programas, algunos ya en marcha, otros en desarrollo, pues efectivamente la comunidad creativa estaba preguntándose en dónde estoy yo. Entonces tenemos ya en el portal del Ministerio de Cultura, mincultura.gov.co, una especie de ruta que le permite al emprendedor ver su actividad específica. Si yo soy de teatro, bueno, hay un fondo específico para infraestructura de teatro. Si yo soy de cine, hay un fondo específico para el tema de cine. Pero si yo quiero emprendimiento inicial, bueno, por aquí me puedo ir por el SENA. O si yo ya estoy en una etapa más madura, me puedo ir por Impulsa. O si yo no me quiero formalizar y soy un artesano, tenemos todo el trabajo con artesanías de Colombia.
Eso es clave.
Y en este momento, además, tenemos tal vez el instrumento más ambicioso que hemos puesto en marcha en estos 10 meses, que es la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura, que el sector conoce, que funciona a través de, son 200 líneas, más de 200 líneas diferentes de financiamiento, y todas funcionan con expertos que actúan como jurados. Si es una convocatoria de música, son 3 músicos o gente del mundo de la música evaluando los proyectos que llegan.
Y además este año está fortalecida, ¿no? 50% más de recursos para el programa de estímulos que el año pasado.
Pues sobre ese tema quiero que profundicemos un poquito. Estamos hablando hoy con la ministra de Cultura, Carmen Vázquez Camacho, y también con el viceministro de Creatividad y Economía Naranja, David Melo Torres. Y hay algo que quiero que después de esta pausa comercial lo toquemos a fondo, y yo les voy a poner un ejemplo. Tuve la oportunidad de visitar Israel y ver el tema en las universidades y en la mentalidad de muchas personas de lo que es el chip de la innovación, el chip de la creatividad. ¿Cuántos lo que llaman, usted lo llama incubadoras, que es, puede ser una perfecta traducción para lo que ellos llaman startups, que es buscar esos lugares donde las personas empiecen a crear, a construir y luego a comercializar? Pero me gustaría que ustedes me dijeran también, Israel es un ejemplo, pero Corea del Sur puede ser otro. Hay múltiples ejemplos que Colombia seguramente tiene en el radar y ha dicho, mire, nosotros queremos mirar hacia esos modelos. No estamos hablando en el hipotético, estamos hablando con conceptos que ya han sido reales, se han probado, se han hecho y han cambiado la función de un Estado en su productividad. Y eso me parece que es muy valioso que lo mencionemos también. 10:32 de la mañana.
La Tertulia por RCN Radio.